Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Miércoles 18 de noviembre, Radio Escuela, seguimos educando para cuarto y quinto grado. Bienvenidas, bienvenidos chicos de toda la República Argentina, chicos, chicas. Mi nombre es Eugenia Quibel y estoy junto a Sabri Flach. Hola, ¿cómo va? Sabri, que es nuestra maestra, que está al frente de estas clases por radio. Bienvenida,
hola,
Sabri.
Buenas, buenas, ¿cómo andan?
Súper bien.
Ay, hola, chicos, chicas.
Vengo con un hambre esta semana.
Un hambre. Sí. Me encanta el tema de esta semana a mí. Me gusta mucho porque vieron que yo les conté que no soy muy buena en la cocina.
Ajá.
Pero con todo lo que estoy aprendiendo, Euge,
sí,
empiezo a relajarme y a tomarme la vida con soda.
Muy bien.
A veces se me queman algunas cositas.
Epa.
Pero no pasa naranja.
No, ¿cómo?
Tampoco le pidan peras al olmo.
Tampoco, claro.
Pero cuando se me quema algo, yo lo quiero tirar porque está incomible,
sí,
pero viene mi familia, se devora todo.
Sí.
Mi marido me dice, tampoco es que estamos para tirar manteca al techo.
No.
Y después sigue con sus cosas porque pájaro que comió, voló.
Voló, viste. Vino nuestra maestra estandapera hoy.
Bueno, todos estos refranes relacionados con la comida, con la cocina. Esta semana nos estamos preguntando, ¿qué se cuenta en la cocina?
¿Qué se
Tantas
cuenta?
Tantas cosas. Sí. Ayer hasta aprendimos que se cuentan números, porque las matemáticas son muy importantes en la cocina, ¿eh?
¿Viste que vos siempre decís, ¿y yo para qué quiero aprender esto? Que a mí no me gustan las matemáticas.
Claro, bueno, para que te salga un pan
por ejemplo,
divino, por ejemplo.
Sí.
Y también aprendimos la importancia de la proporcionalidad justamente con el pan, ¿sí?
Claro, porque a veces las recetas que encontramos en los libros, en las revistas que vienen,
claro,
vienen para una cantidad de ingredientes que en casa no tenemos. Entonces,
exacto,
sí o sí hay que hacer como la...
Claro, achicás, pero ya tenés las proporciones.
Exacto.
Y entonces ya no hay problema.
Bien.
La pregunta que nos hacemos hoy, Euge, es ¿cómo se prepara una bebida?
Ah, qué bueno eso.
Está
claro.
Bueno, porque hay un montón de maneras de preparar bebidas. Podemos tomar jugos, licuados,
sí,
¿no? Y hablando de licuados, me tomaría uno. ¿A vos de qué te gusta?
A mí me gusta, así como refrescante, una limonada me gusta, ¿eh?
Ah, bien.
Y si no, un licuadito de, por ejemplo, de ananá.
Ah.
Pero pasa que es muy, muy de verano el ananá.
Claro.
Pero sí.
A mí me gusta de frutilla.
¿De frutilla?
Sí, me
bien
gusta.
Magnífico.
Sí, con jugo de naranja.
Sí,
gusta,
jugo de naranja
gusta.
Va con todo.
Sí. Bueno, ¿te parece que escuchemos qué dicen las chicas y los chicos? ¿De qué les gustará el licuado?
Ah, dale, vamos a escuchar.
Mi licuado preferido en un día de calor es el licuado de banana.
El que más me gusta es de frutilla. De banana.
Me gusta el licuado de banana cuando hace calor porque me saca la sed, porque mi fruta preferida es la banana, me encanta. Y también me refresca.
Y lo atimo mucho, mucho y se pone frita.
Le pones muchas frutillas en la licuadora,
después cortamos la banana, se mete dentro de la licuadora, se pone azúcar, leche y licuamos. Después se saca el licuado, se desenchufa la licuadora, se saca el licuado
y lo servís.
Espectacular, esos licuados. Mira, 4-2, ¿eh? Banana es como, está ahí en el...
Banana está plena.
Ranqué alto.
Sí, pero frutilla un poquito
también,
también.
También
hay otro que me gusta mucho que es el de durazno, ¿eh?
Sí.
Que es muy fresco y saludable.
Muy bien.
¿Te parece, Euge, ahora que escuchemos una receta de unas bebidas muy refrescantes?
Ya mismo tomando nota, ¿eh?
Los licuados y las agüitas de Jamaica las hicimos así. Para las agüitas usamos flores de hibiscus. Pueden ser flores frescas o secas, como las que se compran en la dietética. Las echamos bien lavadas en un jarrito con agua y pusimos el jarrito a calentar. Tiene que hervir 10 minutos más o menos. Nos dimos cuenta que el agua toma el sabor y el color de las flores. Después lo dejamos enfriar en la heladera y mientras tanto hicimos los jugos de frutas. Mezclamos ananá y durazno con agua. Lo licuamos todo y listo.
Qué importante poder hacer nuestras propias bebidas en lugar de comprar esos productos a lo mejor procesados, sí, que no son tan saludables.
Y aparte es re fácil.
Sí.
Y mira, Euge, si queremos medir una bebida,
sí,
¿no? O sea, un líquido,
ajá,
¿cómo podemos hacer?
Yo en casa tengo un vasito medidor.
Bueno, claro, hay utensilios que nos, sí, permiten medir, ¿no?
Sí.
Entonces tenemos los vasitos medidores. Pero resulta que mi primo me contó la otra vez que no encontraba el vaso medidor y tenía ahí una receta que le pedían 500 mililitros de agua, es decir, medio litro.
Medio litro de,
claro,
agua.
Claro, y no sabía cómo hacer. Entonces lo que se le ocurrió es que él tenía una botella en la que entraba, él sabía que en esa botella entraba un litro.
Ah, buenísimo.
¿No?
Sí.
Entonces, ¿qué se le ocurrió? Llenó la botella hasta el tope, o sea, ahí ya tenía un litro de agua,
sí,
pero él necesitaba medio litro. Agarró dos vasos de vidrio,
sí,
y fue volcando el agua de la botella,
ajá,
hasta tener los dos vasos,
sí,
a la misma medida.
Bien.
¿No? Entonces ahí ya sabía que tenía la mitad de la botella.
Claro, puso la mitad de la mitad del líquido de esa botella, lo repartió en dos vasos
iguales.
En dos vasos,
exactamente.
Bien.
Y entonces ahí ya sabía que tenía 500 mililitros, ¿sí? Esto está bueno porque, por ejemplo, si se necesita 3/4 de agua, te dicen,
sí,
¿no? Bueno, ya, ¿cómo
volviendo
hago?
Al tema de las fracciones, que
claro,
ya vimos acá en Radio Escuela.
Muy bien. Exactamente. 3/4 de agua. Bueno, voy a dividir ese litro de agua que yo ya sé que en esa botella es de un litro.
Sí.
La divido en 4 vasos, le pongo la misma cantidad en 4 vasos.
Bien.
Y ahí ya sé que necesito 3 de 4.
3 de esos 4 vasos.
¿Sí? Las matemáticas son fundamentales en la cocina.
Sí, y sí, yo creo que sí.
Ayer veíamos lo de las proporciones en el pan, en la receta del pan.
Ajá.
Ahora vemos cómo medir.
Bien.
¿No?
Es importante.
Es importante. Y tenemos a alguien para preguntarle.
Tenemos,
¿no?
Por suerte, menos mal. Si tenemos una amiga, Chantal Abad, que es cocinera, además, trabaja, es conductora de televisión, trabaja en la Peña de Murphy. Hola, Jan. ¿Cómo va? Bienvenida
Hola,
a Radio Escuela. Te saludamos,
hoy.
Sabri Flax, nuestra maestra. Y bueno, estamos acá hablando de comida esta semana, ¿sabes?
Claro.
De cocina.
Bien, a mi juego me llamaron entonces.
Totalmente. Y estábamos en el día de hoy, empezamos a ver el tema de las medidas y las proporciones. ¿Qué tan importante es saber medir en la cocina? ¿O no es tan importante?
A ver, sí, es importante, pero hay como una regla básica, hay como una regla fundamental que es, en la cocina vale jugar un poquito más, en la pastelería no vale cancherear.
Ah, ahí está, claro.
La pastelería es algo donde uno puede jugar con una pizquita más de canela, un poquitito menos de sal, una ralladurita más de limón, pero el a ojo en la pastelería no.
¿Por qué?
En la cocina puede funcionar.
¿Qué pasa si lo haces medio ojímetro?
Y porque imagínate, Euge, que es todo químico. O sea, entonces vos tenés proporciones donde vos sabés, por ejemplo, qué cantidad de líquido puede absorber tanta cantidad de huevos. Si yo le pongo demasiada leche y decía, no sé, de repente 200 centímetros cúbicos, yo le puse a ojo y la masa, en vez de quedarme tomada, me queda toda chirle. Después la quiero amasar y no puedo, entonces empiezo a meterle harina para compensar. Y ahí ya se me desproporciona porque la pastelería básicamente es una mezcla de química y matemática. O sea, es absolutamente específica, es fórmula. Después la decoración es mano de pastelero, pero la fórmula es absolutamente matemática.
Mirá.
Me encanta.
Y esto no pasa, por ejemplo, en comidas, en cocina salada, en otro tipo de cocina, ¿no?
Claro, en cocina salada, qué sé yo, ¿quién te puede decir si le pusiste mucho o poco romero a las papas? ¿Quién te puede decir, qué sé yo, el puré te gusta con un poquito más de leche, con un poquito menos, a mí me gusta más sequito, a vos te gusta que corra un poco más? Ahí como que se puede jugar. Tampoco es que no interesa para nada, porque
claro,
de repente, qué sé yo, unos ñoquis tienen una proporción,
claro,
una masa de pasta tiene una proporción. Pero cuando son cosas así un poquito más como, qué sé yo, más creativas, uno tiene un poco más de cintura para jugar.
Bien. ¿Ya en cuánto hace que sos cocinera?
Uf, a ver, saquemos la cuenta, tengo 38, empecé a los 18.
Ah,
justo que estamos con matemáticas,
mirá. Qué chiquita, 18 años empezaste.
Sí, 18, ni bien salí del cole. Ni bien salí del cole fue una de las primeras cosas que hice, teatro y cocina a la vez.
¿Y vos ya sabías que tenías ganas de cocinar?
Mira, es muy loco lo que pasa con la comida, porque en mi caso específico es algo muy de mi familia. Yo tengo como, vengo de inmigrantes por ambas partes, por parte de mamá, por parte de papá. Y la comida siempre fue algo casi omnipresente, te diría. Juntarnos a comer los domingos con la mesa larga. Cualquier motivo era celebración para comer. Entonces, yo de muy chica tenía mucho paladar. A mi abuelo le gustaba mucho salir a comer afuera. Claro. Se daba poquitos lujos, no se compraba nada, pero la platita que tenía era pum, ir a comer afuera. Entonces yo desde muy chiquita tenía mucha noción de cosas que chicos de mi edad, tal claro, vez, en ese momento... No. No, claro, vos le decías, no sé, un gnocchi scarpare, y yo iba y pedía saltimboca a la romana, y los mozos me miraban como diciendo esta...
Claro, esta enana, claro.
Esta enana,
mira lo que pide. Sí.
Tal cual, con lo cual... Sí, a ver, no tenía tan claro que iba a ser mi vocación, uh-huh. pero sí tenía, siempre tuvo un rol súper importante.
¿Y qué es lo que a vos más te gusta de cocinar? Porque te están escuchando un montón de chicas y chicos de en toda la Argentina en este momento, acá en Radio Escuela. A ver si puedes contagiarles un poco ese gusto, ese placer que sentís vos por cocinar.
Yo siempre digo que el que está entrando un poco en el mundo de la cocina... A mí, es personal, pero creo que se puede trasladar, que empiecen, que se hagan amigos de las masas. Ah. Yo creo que amasar es algo que el que está incursionando en la cocina, un bollito de pizza, un buen pan, alguna pasta casera, algún tallarín, arrancar con esto de, mira, parece, no en vano debe ser el dicho, pues, meter las manos en la masa.
Claro,
porque sí. Es que, de verdad... Es como un contacto tan cercano y sí. Tan... Porque ahí entran todos los sentidos.
Claro.
Vos estás viendo, estás oliendo, estás tocando, ya depende de tu mano, porque después, claro, hay reglas, pero si yo te digo que esto lleva 500 de harina y lleva, no sé, 230 de agua, y vos pusiste 230 y te quedó sequita, ya es tu mano la que te va a decir después de un tiempo, che, esta pizza no está como la de la otra vez.
Claro, sí.
Yo creo que las masas son un mundo, el amasar, el tirar el florear la mesada con harina, viste, empezar a meter, qué sé yo, torta 80 golpes, bollo de pizza, focaccia, algún pancito. Yo creo que ese es como un buen túnel de ingreso a la cocina.
Bien, y es un lindo, además, un lindo ámbito para compartir con los más chiquitos y chiquitas de la casa, ¿no?
Totalmente, porque además uno tiene la suerte, si tiene algún adulto que cocina en casa y le puede transmitir esta vocación, esta pasión, después hay como una conciencia que uno empieza a tomar acerca de los alimentos, donde ya no le da lo mismo.
O sea, el que ¿cómo es eso? A ver.
Pizza, claro, sí. Porque vos imaginate, qué sé yo, el que está la nena o el nene o el adolescente que está en su casa,
sí.
Y ya arranca y se hace su propia pizza, y después se hace su propio pan, y después ve que puede hacer su propio muffin o su propio budín, o puede llevarse al cole sus galletitas.
Sí.
Ya tiene como otra, es como que hay una barrera que se quiebra.
Ajá.
Ya lo comprado, lo del súper, ya deja de quedar tan lejano. No es una cosa imposible que no. Me queda a años luz. No, empiezo a ver qué es lo que puedo hacer. Después digo, bueno.
No, y aparte me imagino que también está bueno poder hacer quizá tus galletitas y compartirlas con otra persona. Eso también, ahí hay un gustito.
Totalmente,
extra.
Totalmente. Vos fíjate que yo siempre recomiendo cuando por ahí me dicen mamis, papis, me dicen, che, no me come tal cosa, no come tal otra. Yo digo, bueno, empecé a probar meterlo en alguna receta que haga él. Y
claro.
Te puedo asegurar, sobre todo con los más chiquitos, los
sí.
Alimentos que por ahí son un poco más reacios, si están adentro de algo que ellos mismos hicieron, te puedo asegurar que por lo menos tienen otros ojos.
Está bueno eso, pero qué difícil a veces para las familias, ¿no? Cuando vas de pronto al súper a comprar un almacén, tratar de que no se tienten con todo ese paquete de colorido y atractivo y que con dibujos, que a lo mejor el cereal que viene con el dibujito y entonces
total.
Yo quiero ese y no quiero
¿sabes
otro.
¿Sabes que en otros países, ¿no? En otros países sí. Los productos que son, digamos, especialmente destinados para niñas y niños, no tienen, hay como una ley. Claro, que hace que en los paquetes no estén los dibujos y que no sean tan coloridos.
Porque es comunicación sí. Engañosa en algún punto.
Totalmente.
Porque estás vendiendo un súper producto que a lo mejor no es tan saludable, pero es claramente lo que estás buscando es que nada que quieran comprarlo sí. A toda costa.
Bueno, vos sabés que justo les iba a hablar de eso porque es una materia en la que nosotros todavía estamos un pelín
sí,
atrasados.
Recontra falta.
Nosotros nos falta sí. Porque ya en otros países tal vez más desarrollados, se dieron cuenta que esto es un engaño de la industria, porque el que es chiquito, uno se imagina uno de chiquito, ¿vos qué querías? ¿Vos querías el juguete, el chiche, el muñequito, el color?
Sí, yo veo el dibujito animado y lo veo en una galletita y quiero esa, ¿viste?
Pero chicas, yo me he pasado, yo que no soy tan fanática de cierta golosina que no voy a nombrar, me he pasado años comprándola porque el chichito de adentro.
Entonces, el juguetito,
por el juguete, después viste, claro, tú terminás comiendo lo que está dentro, pero entonces yo creo que ahí es como doble el desafío de decir, bueno, ¿cómo hacemos algo en casa que además sea lúdico y además se vea bonito?
Me encanta. Te propongo un juego, un desafío. Vamos tirando con Sabri alimentos que son aparentemente complicados de comer en casa y vos nos inventás o nos ayudás a armar preparaciones amigables para poder introducir esos alimentos en el plato de la mesa.
Me encantó, acepto.
Dale, arranquemos con, por ejemplo, el brócoli.
Brócoli,
¿Cómo lo hacemos rico?
Por ejemplo, ahora justo lo estoy por hacer, brócoli rico para niños a prueba de pequeños. Vamos a hervir el brócoli y vamos a hacer una pizza de brócoli.
Entonces,
exacto, vamos a rehogar una cebollita con el brócoli, procesamos eso y después lo puedes mezclar o bien con un poco de quinoa cocida o bien con un poco de arroz también procesado o bien con un poquito de polenta ya bien rica hecha con leche, con caldito, con un poquito de queso. A esa mezclita le ponemos el brócoli adentro. Yo hoy la voy a hacer con quinoa, pero puede ser con cualquiera, con cualquier legumbre o con cualquier grano. La mezclas con el arroz blanco, suponete. Entonces procesamos el arroz con la cebollita, con el brócoli. Con eso, rocío vegetal en una placa, armamos pichetas, salsa de tomate, un poquito de mozzarella por arriba, tuc al horno, pizzas caseras de brócoli.
Impresionante.
Base crocante.
Sí, me encantó. Iván. Perfecto. ¿Vamos con otro?
Dale.
Vamos con otro. Acelga.
No es tan difícil la acelga.
Bueno, pero viste que veas cosas verdes a algunas chicas y chicos es como que genera resistencia. No, a mí no, pero bueno, hay muchos chicos y chicas que les cuesta.
Bueno, vamos. Yo con la acelga igual, yo creo que nadie le puede ganar nunca el buñuelo de acelga.
Pero contanos tu secreto, tu receta.
Pero yo lo que hago con el buñuelo de acelga, hago lo siguiente. Corto la acelga bien chiquitita. Las pencas, esto clave.
A ver.
Niños que no comen acelga, penca de acelga, tipo bastoncito de mozzarella, cortan las dos pencas.
¿Rebozadas?
Entre penca y penca, le vas a poner mozzarellita.
Ah, sos una genia.
Entonces, penca, así, mozzarellita por arriba, otra penca tipo sanguichito.
Bien.
Ahí, huevo. Rebozador con semillitas, que no tiene por qué ser pan rallado, porque ese es otro mundo en el que hay que empezar a abrir un poco la cabeza. Pueden ser copos de maíz, puede ser polenta, puede ser avena con semillas, puede ser una mezcla del pan que te fue quedando, pero rallado grueso. Eso, apanado, rocío vegetal al horno bien crocante, las cortás al medio y sale el hilito de queso.
Espectacular.
Sanguchito de acelga, funciona. Y lo llamamos así, sanguchito de acelga.
Sanguchito de acelga.
Me encanta.
Sanguchito de acelga.
Otra, te tiro. Una que a mí no me gustaba de chica y, bueno, y creo que tampoco, no sigo sin comerlo. Hígado.
¡Ah!
Te tiré una re difícil.
Clave. No, difícil, pero no imposible.
No imposible. ¿Qué hacemos con el hígado?
No imposible. El hígado tiene mala prensa y, sin embargo, es muy saludable, y sobre todo para niños, tiene mucho hierro, siempre combinado con vitamina C.
Sí.
Mira, hay una receta que hacía mi abuela, que era agarraba el hígado, tipo churrasquito, ¿no? Entonces le pones sal de un lado, lo sellás bien en la plancha, un poquito de ajo,
sal
por otro lado y lo volvés a dorar. Una vez que está cocido ese hígado, vas a esperar que se enfríe un poco y lo vas a rallar.
Cocido lo rallás.
Cocido se raya, raya con el rallador de zanahoria.
Perfecto.
A esa mezclita de hígado le vas a poner una cebollita rehogada, un poquito de perejil, una zanahoria rallada, un poquito de puerro. Todas verduritas que le den sabor y que te gusten.
Bien.
Vas a agarrarte un puré de papas, lo aplastás tipo croqueta, le pones el corazoncito ese de hígado, lo cerrás, croquetita.
Mira,
la bombita con el rellenito este de hígado rebozado. si querés frito, yo no te lo recomiendo, pero al horno puede ser también.
También.
Tuc, un toque de doradito, sí. Unas bombas de papar con el corazón de hígado, funcionan. Y si no te da, si te da fiaca hacer lo de la bombita, esa mezclita de hígado que tenés, la haces en bolitas, tipo albondiguita.
Sí.
Y las rebozás, así como por un poquito de avena, de copos de maíz, okay. Así, y las metés adentro un pincho, tipo...
Así como un brochet.
Exacto. Sí. Con todas las bolitas, unos tomatitos cherry, un choclito, y te puedo asegurar que vas a morir.
Último desafío, dale. Que este a mí me genera como el olor, ¿viste? Como que, ay, cómo cuesta. Coliflor. ¿Cómo se come coliflor sin que entrar a la cocina y sentir cómo se está cocinando y que desprende ese olor como
pobre? Pobre coliflor, tiene una prensa también.
Pobre coliflor.
Y es rico.
¿Y cómo lo hacemos?
Y te lo voy a poner en la misma preparación en dos momentos distintos.
A ver.
Lo primero que vas a hacer es al clásico gnocchi de papa,
sí.
Una vez que tenés el puré, que le pones la nuez moscada, que le pones un poco de sal, le vas a agregar el puré de medio coliflor.
Bien.
Adentro de la masa de los gnocchi.
¿Podés hervir la papa y el coliflor todo junto, entonces?
Podés perfectamente, bien. La papa siempre con piel, acordate, para que no chupe agua.
Claro.
Porque queremos un puré lo más sequito posible. Bien. Cuando hacemos gnocchi siempre tratamos de que sea sequito.
Claro.
A eso le pones papa, le pones la nuez moscada, le pones sal, le pones el puré de medio coliflor,
sí.
Y media taza de queso rallado.
¡Qué rico!
Esa va a ser tu masa de gnocchi.
Ahí ya metiste coliflor adentro de los
gnocchi.
Ahí gnocchis.
Ya hay coliflor dentro de los gnocchi.
Una genialidad.
Y con la otra mitad vas a agarrar un poquito de, apenas un poquito de crema de leche, pero apenas, como medio pote, suponete, con medio de leche, para que no sea tan pesado.
Claro.
En una sartencita pones a dorar, por ejemplo, un dientito de ajo entero, pero para perfumar nada más.
Sí.
Después lo retiramos.
Bien.
Ahí pones los pedacitos de brócoli que te quedaron a saltear un poco. Una vez que está salteado, le tiras el chorrito de crema, lo bajás con un poquito de leche, lo metés todo en la licuadora, lo montás con un poquito de queso rallado y te quedan unos gnocchis de coliflor con crema de queso.
Impresionante.
Buenísimo.
Se puede.
Bueno,
las recetas.
Nos llenaste de recetas, Jan, para las mamás, los papás, las abuelas, para todos los que están.
Sí, para los chicos y las chicas. Atención. Porque son fáciles.
¿Sabés que sí? ¿Sabés que yo me imagino del otro lado que estamos despertando vocación de cuando hablamos de comida? Porque, bueno, está buenísimo conversar con gente que le apasiona,
claro,
en este caso la cocina. Gracias, Jan,
por
este rato.
De nada, chicas, de nada, gracias a ustedes y bueno, saludos a todos. Me encanta que hablen de comida, que cocinen rico, a toda la gente que meta las manos en la masa, que se ocupen de cocinar y de alimentarse saludable.
Eso.
Porque nada, es lo que nos convoca y siempre voy a estar acá para lo que necesiten.
Gracias, Jan, te mando un abrazo. Cuídate.
Las quiero mucho, chicas. Chau, chau, que tengan lindo día.
Chantal Abad, cocinera.
Una genia, ¿eh? Nos tiró unas recetas impresionantes.
No me dan las manos para escribir todo.
Quiero ya ponerme a cocinar.
¿Qué fue de todo lo que explicó, lo que más te tentó?
Me encantó lo de los ñoquis de coliflor.
¿Viste?
Porque yo les cuento, a mi bebé le encanta el coliflor.
¿En serio?
A él le gusta mucho. A mí no me gusta. Y entonces está bueno, ahí metemos a los ñoquis y ahí sí lo voy a comer.
Bueno, armando la lista entonces de los ingredientes que necesitamos para ponernos a cocinar. Y después de este recreo de música, volvemos con nuestra clase de educación física. Ahora nos vamos a una pausita con Usted Señálemelo y Lisandro Aristimuño, Tu Nombre. Ya venimos.
Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que ven.